Señor Gabriel Kaczynski Kotov es el nombre del entrevistado. Mi nombre es Berta Paredes, pero soy quien le hará la entrevista. Nos encontramos en el municipio de Ensenada, en casa de la familia Kaczynski Villa. Hoy es martes 13 de agosto de 1996. El Instituto de Investigaciones Históricas está llevando a cabo, con nuestra colaboración, un proyecto muy interesante, basado en historia oral, llamado Archivo de la Palabra. El propósito de esta entrevista es que sus palabras formen parte de ese acervo que conformará la historia de la comunidad. Sus experiencias, sus recuerdos, quedarán grabados para la posteridad. Es un proyecto muy interesante y muy serio. A él podrán acudir historiadores e investigadores interesados en la historia de nuestro estado. Por lo tanto, existe la posibilidad de que sus palabras sean publicadas. Claro que no sin que usted revise previamente la transcripción del presente trabajo una vez concluido. Hoy es martes 13, ¿no? Martes 13 de agosto de 1996. Señor Gabriel Kaczynski Kotov nació en el Valle de Guadalupe en 1932, hijo de Alejandro Kaczynski Saltykov y Anita Kotov Orlov. Asistió a la escuela en el Valle de Guadalupe, a la primaria Enrique C. Repsamen hasta el quinto grado. Se casó en 1955. Noviembre 20, con Lidia Villa, residente del Valle, procrearon dos hijos. ¿A qué generación pertenece usted?
Segunda.
A la segunda generación. ¿Cuál fue la razón que ese origen?
Bueno, ellos, como eran personas espirituales, ellos querían estar en un lugar pacífico, a buscar un lugar donde ellos pudieran por sí mismos subsistir. Y otra razón es que el gobierno los estaba obligando a prestar servicio militar, porque ellos tenían un tiempo que les dio el zar por 50 años, que ellos se cumplió los 50 años, entonces ellos rehusaron ir al servicio. Entonces el zar dijo, bueno, pues si no quieren defender la patria o el país, váyanse para donde quieran. Entonces ellos se reunieron en un cierto lugar allá, de muchas iglesias de allí, y acordaron y buscaron la forma de salirse de allá a un lugar como este de aquí de México. Primeramente llegaron a Estados Unidos, y de ahí pues ellos consideraban que no tenían vida ahí como debía de ser, como ellos querían, estar solos, pacíficos, que nadie los molestara, que ellos trabajaban y vivían y así, y estaban sosteniendo su cultura, su religión, sus tradiciones y todo eso. Pero con el tiempo que iban creciendo la juventud, pues empezaron a ver cosas que era el futuro para ellos. El que llevaban pues no era futuro para ellos, sino tenían que buscar otra manera de vida más diferente. Y esa fue la razón que empezaron a irse otra vez de aquí, de Estados Unidos, y luego después de 1932 o de 31 empezaron a casarse, porque ellos creo que no querían que se mezclara la raza. Ellos querían preservar todavía, seguir, y como todo el tiempo estaban bajo el mando del papá y de la mamá, ellos eran los jefes, aunque estuvieran casados, ellos eran los jefes.
Tenían que rendir cuentas a papá.
Sí, y cuando ya empezaron la plebe nueva a ver diferentes, y pues dijeron, no, pues eso no va a seguir bien. Y muchos se enojaron, pues tuvieron que irse, y otros quedaron, pero ya empezó la vida muy diferente.
Empezaron a perder todo lo que habían tratado de conservar.
Ajá. Porque no, ya no era vida como ellos querían, porque era una vida muy sujeta, porque yo recuerdo que mi papá decía que ellos trabajaban para el abuelo, pues para el papá de ellos, y el abuelo pues les compraba comida, les compraba ropa y todo, estaban bajo el mando de él, aunque ya estaban casados, y no podían hacer nada sin él.
No tenían libertad.
No había libertad. Y ya después, como en mi caso, pues ya fue más diferente la vida, más liviana para cada uno. Yo me salí de 13 años de la casa y yo dije, no, pues yo, para mí la vida es trabajar y vivir y a ver qué hay más para adelante. Y ahí empecé a abrir el camino de mi vida. De 13 años, salí a los 12 años, salí de la escuela, porque terminé, nomás era hasta el quinto año y ya no había más. Y era difícil ir a Ensenada y luego pues no había apoyo de los padres para que dijeran, pues te voy a pagar para que estudies algo, que salgas algo ahí. Pues decían nomás, no, a trabajar y es todo. Entonces yo dije, no, pues voy a estar trabajando con mi papá y siempre él va a estar bajo el mando de él ahí, mejor me salgo a trabajar. Aunque empecé ganando 5 pesos, pero yo sabía que esos 5 pesos yo podía hacer lo que yo quisiera con él. Aunque yo, de todos modos, como obligación de hijo, yo les daba el dinero a ellos y yo me quedaba con 5 pesos a la semana para ir al cine o comprar una soda. Y así, de ahí para adelante, yo ya no dependí de ellos. Trabajaba para mi papá también en la viña, en la siembra y todo, pero yo me salía a trabajar por fuera para ganar dinero, porque no quería darnos dinero. Cuando trabajábamos con él nos daba 1 peso por semana y decía, pues no te lo vayas a gastar todo, déjale para otra semana. Pues que valía 10 centavos la soda, de modo que 1 peso pues eran 10 sodas, pues. Y pues no, y esa es la... Ya cuando yo me casé, pues yo del primer día yo alisté mi casa, trabajando junté dinero, junté 10 mil pesos. En aquel tiempo era 10 mil pesos, era mucho dinero. Arreglé casa, hice todo lo que pude, compré muebles y todo. Y ya cuando vinimos de la luna de miel, yo no entré a la casa de mis padres, como muchos lo acostumbraban en ese tiempo. Yo llegué derechito a mi casa. Ahí sí, dije, aquí tú y yo somos los que mandamos, lo que hacemos aquí es para nosotros. Y ahora, gracias a Dios, lo que tenemos es porque hemos sabido convivir, hemos sabido tenerlo, pues. Porque yo desde 3 años trabajé, hasta ahora ya más de viejo, pues ya no trabajo. Sí trabajo aquí en la casa, pero ya no trabajo con un patrón, porque yo trabajé mucho y casi la mitad de mi vida, o quizás más de la mitad de mi vida, trabajé en la noche. Allá en Estados Unidos trabajé 27 años de puro noche, 27 años corridos.
Es un desgaste tremendo eso,
¿eh? Y es un... bueno, pues ya en los últimos tiempos, como empezaron a cambiar de patrones, yo le dije a Lidia, ¿sabes qué? Yo creo que no voy a aguantar mucho aquí, porque eso ya me está volviendo loco. Mucha presión, menos dinero y mucha exigencia y carrilla de todos los días en las noches. No, le dije, señor. Le dije, vámonos, aunque sea debajo de un árbol, pero vámonos de aquí porque yo ya no aguanto.
Y esa fue la causa. Decidieron irse al valle atrás.
Sí. Entonces dijo, ¿para dónde nos vamos? Pues vamos ahí a Guadalupe a ver a dónde ir. Y de suerte que esta propiedad la vendía un señor Hernández, Pedro Hernández. Investigué dónde estaba y todo eso y fui y se la compré. Y vendimos la casa que teníamos, vendimos y compramos aquí y empezamos a arreglar. Dije, ahora sí, olvídense, yo ya no vuelvo a ir a trabajar allá. Es una vida, es bonita la vida, hay mucha comodidad, pero todo el tiempo está uno vendido ahí. Vendido. Yo considero a la pobre gente que va a trabajar allá y es muy duro, porque abrirse paso y si es poquito ahorrativo puede hacer la vida, pero si le gusta despanfarrar dinero no hace nada, porque yo conocí muchas personas donde trabajé yo ahí que venían del lado del sur para acá de México, y pues venían y el sábado, pues el lunes ya no tenían dinero, préstame 5 o 10 dólares ahí. Eso no, yo les decía, mira muchachos, yo sé que ustedes vieron, muchos trabajaban sin papeles. Dije, mira muchachos, ustedes ahorran el dinero. Estaba entre semana comiendo soda y pan, virote ahí, para el sábado ir a un lugar donde hay baile, donde hay fiestas y todo, y dejar todo el cheque ahí, no.
Desperdiciando
el dinero, y mucha gente así. Pero había gente también que hacían dinero y se iban a su tierra por allá para Jalisco o Durango, compraban sus ranchitos, sus animalitos y pues también. ¿Por qué? Porque supieron cómo ahorrar. Porque la gente que no sabe ahorrar no hace nada.
Usted me platicaba la otra vez sobre todo lo que le contaron a usted sobre la travesía de sus abuelos, cómo llegaron a América.
Oh.
¿Recuerda?
Bueno, yo tengo una carta que escribió mi abuelo aquí en Estados Unidos, la escribió aquí en Estados Unidos, cómo ellos salieron de allá, cómo se reunieron, en qué lugar se reunieron, porque no nomás fueron de un solo pueblito o colonia o ejido, ellos se reunieron de 8 valles de diferentes lugares, se reunieron para planear la salida y esperaron a unas personas que ya estaban aquí en Los Ángeles, como 2 o 3 años vivieron aquí. Entonces ellos se reunieron cuando llegaron esas personas a preguntar que cómo era la vida aquí en América, o sea, al sur de América, así ellos decían, al sur de América, pues no sabían dónde era. Entonces pues dijeron, no, pues vámonos, y buscaron la manera y por medio de creencias pues espirituales, pues, pedían a Dios la dirección. Y primero ellos cuando dijeron, vamos a salir, es como decir, ahorita vámonos para allá, para Panecua, supongamos así, vámonos a pie. Salieron ellos y empezaron a cantar, decía, Dios danos alas para atravesar este mar, o este lago, este montón de agua para llegar a la América. Ellos pensaban que América estaba a aquel lado del agua nomás, pero duraron mucho tiempo para cruzar. Según la carta que escribió mi abuelo, dice que salieron el 1 de mayo y llegaron el 20 de mayo aquí a Estados Unidos. Eso la escribió él, pero él contó que cuando él se vino y llegaron a Nueva York, él y este Pivovaro, los que eran como unos 5 personas los que venían los primeros. Y entonces de ahí trabajó él, buscaron trabajo y trabajaron y empezaron a trasladarse a Los Ángeles. Ya cuando llegaron a Los Ángeles, entonces mandaron traer a la esposa, a la señora, a los hijos. Y pues era un poco duro porque no sabían el idioma, lo principal. Pues, ¿no? Y luego pues se les agotó el dinero que traían y luego pues no había trabajo. Y él hasta quería tirarse en la vía del tren para que el tren lo matara ahí, pues no podía, no hablaba el idioma, no tenía dinero. Los compañeros que estaban ahí ya dijeron, nosotros ya no te podemos sostener, porque ellos trabajaban también y él no podía empezar a trabajar. Y de suerte dice que encontró a un armenio que él lo conoció en Rusia, y él lo conoció y dijo, hey Pablo, ¿qué estás haciendo aquí? No, pues vine esto, el otro. ¿Y para dónde vas? No, dice, ya no tengo trabajo, me voy y me voy a acostar en la vía del tren para que me mate el tren ahí. Dijo, no, yo te consigo trabajo, y le consiguió trabajo en un restaurante a lavar platos, y ahí es donde empezó él a ganar un poquito de dinero y a comer y todo eso. Y de ahí juntó el dinero y se vino para acá y mandó dinero por la esposa. y por dos hijos que tenía. Y así es como se vino. Pero la carta que escribió él, él la escribió en diferente modo. Él escribió en conjunto a todos. Eran como unos ocho familias. Bueno, venían nomás una sola familia o dos familias venían con su esposa y sus hijos. Uh-huh. Los demás venían solteros, solos, pues.
Solos, no solteros, sino
solos, a ver cómo estaba la cosa aquí. Uh-huh. Y así es como llegaron.
¿Y en qué año llegan aquí al valle?
Aquí al valle llegan como a fines del 4 o primeros del 5. Porque yo me imagino que ellos, pues nunca nos dijo en qué mes vinieron, porque no creo yo que pudieran venir en un diciembre, enero, cuando no hay nada, que hay lluvias, a donde se refugiaron. Ajá. Ellos vinieron para acá como a principios, en primavera o en verano, para que pudieran hacer sus casitas, porque ahí donde viven ustedes ahorita, ahí es donde ellos se establecieron primero.
¿Llegaron allá?
Sí. Ahí llegaron primero, llegaron 40 familias, no todas las 104 llegaron al mismo tiempo, llegaron 40 y se establecieron, entonces empezaron a llegar poco a poco. Hasta 1912 ya llegaron todos, y el 1925 llegaron los que están en Ensenada, como los Rudolph, Ken Kotkoff, los Lisicien, todos esos que están allí. Esos llegaron.
Ellos se quedaron en Ensenada.
Ellos se quedaron en Ensenada. Primero llegaron aquí, y aquí algunos fueron a Arizona, aquí a Phoenix, y pues yo creo por el calor, y a otros a Mexicali, y el calor es muy fuerte, sí. Entonces ya no aguantaron, se regresaron, y no se quedaron aquí, sino se fueron a la ciudad. Ajá. Y ya como, yo pienso que eran como negociantes allá en Rusia, entonces ellos, el comercio es el que
fue lo que los llamó. ¿Sí? Ellos traían algunas pertenencias desde Rusia,
sí.
O sea, cosas personales o algo importante para ellos.
Como el samovar, que es una especie de calentadera para calentar agua, uh-huh. Eso es lo que traían ellos, cucharas también de madera, uh-huh. Y pues platos, no creo... Pero esas calentaderas y estas, ¿cómo le dicen? Teteras.
La tetera.
Esa también traía. Y cucharas grandes.
El samovar era lo cargado.
Eso era lo principal. Y luego ellos platos no traían, nomás pura cuchara, porque todos comían de un solo plato.
¿Sí?
Una bandeja.
Ajá.
Ahí echaban la comida y cada quien con su cuchara comía, ¿no? Eso nos platicaba el abuelo, y decían que si miraban a alguien que si por allá se enojó con un animal, con una vaca o algo, y le echó un rayo o algo así, entonces a él le decía, mira aquel, y entonces el mayor, el jefe de él, decían, sabes que a este hay que servirle aparte porque este está contaminado, ese ya no, y los demás, pues los que estaban en la armonía todos
comían del mismo,
sí, del mismo plato. Y eso fue por mucho tiempo, bueno, al principio, por tiempo hasta que ya empezaron a llegar más familias, entonces ya empezaron a separarse, pues a hacer su casita, ajá, su cocinita, o como ellos podían. Porque primero eran dos campamentos, uno que está aquí en donde están las vacas de Jiménez, ahí está un almacén, y el otro donde están los sordomudos. Las palmas, hay una sola palma ahí.
Sí.
Donde está ahorita el estacionamiento de los trailers, ahí era el otro campamento, porque había unos aquí y otros allá.
¿Vivían en grupo todas las familias en un campamento y
no,
varias en otro?
Cuando era el campamento vivían nomás los puros hombres, porque venían a deslindar, a desmontar y todo, y las mujeres allá en Los Ángeles. Cuando ya hicieron eso, entonces las trajeron. Las 40 familias primero fueron, porque no podían traer chamacos y mujeres, y pues qué vamos a comer, dónde metían todo eso. Eso es lo... Decía mi abuelo que ellos se acostaban en el suelo. Todos los hombres, cuando al principio se acostaban en el suelo ahí, y uno de ellos era bien mañoso. En la noche agarraba, pues como estaba oscuro, pues no cual luz, ni lámpara, ni nada. Y se levantaba muy temprano, oscuras ahí para ir a trabajar, buscar caballos o amansar o así. Dice uno mañoso, agarraba un zapato de uno y allá gateando le cambiaba el zapato. Y en la mañana se ponía zapato y dice que no quería entrar el zapato y luego metía, y era el zapato de un solo pie. Cuando se daban cuenta, pues ya que amanecía se daban cuenta que un solo pie era para los dos pies el zapato.
Este, un tema que se maneja muy bien. ¿Cómo fue que adquirieron las tierras del valle?
Compraron aquí. Muchos dicen, bueno, la gente después dice, no, que ellos tenían una concesión de 50 años y después ya era del gobierno otra vez, pero no es cierto. Los contratos, nosotros tenemos documentos donde ellos compraron, compra y venta, comprado. Los 50 años, lo que les dijo el gobierno, por ejemplo, si tenían hijos, que los hijos tuvieran tierras, que hicieron a nombre de los hijos los terrenos, porque el viejo o el papá o el abuelo, pues tenía al nombre de él todo el terreno que le pertenecía a toda la familia. Por ejemplo, cada quien tenía 5 por 6, 30 hectáreas. Y esas 30 hectáreas eran al nombre del jefe. Por eso ellos decían, bueno, tú te casaste, a ti te doy 2 o 6 hectáreas, ahí son tuyas. Pero el nombre es mío, que está ahí en el papel, en el título, o sea, en el plano. El nombre es mío y es tuyo el terreno, tú trabájalo, es tuyo y todo, pero está mi nombre. Y eso es lo que el gobierno quería, que ellos, si al hijo le dio 6 hectáreas, pone ahí que haga sus papeles y que él se encargue, que él es el dueño. Y eso es lo que pasó, pues es un enredo que se hizo así. Pero no, y también les dijo que el gobierno les dijo que en los 50 años que se hicieran ciudadanos mexicanos, porque ya los hijos iban a nacer aquí, esos ya automáticamente son mexicanos, nacidos aquí, pero ellos pues con sus ideas antiguas o al estilo de ellos, ellos decían, no, pues ¿por qué? ¿Para qué? A mi papá lo registraron de 15 años, no querían registrarlo, y él ha nacido aquí. Él nació en 1912, ellos llegaron al 4 o el 5.
Se sentían rusos.
Se sentían rusos, como que era una pequeña Rusia aquí.
Sí.
Mi suegro platicaba que ellos aquí eran como una colonia aparte, o sea, en esta colonia como que era un país separado. Mi suegro me platicaba así, dice, ellos así no querían sujetarse a las leyes, porque entonces el gobierno con multa los registraba. Mi papá cuando se empezó a emigrar, ahí estuvo el problema, porque era extemporáneo. Y en una sola hoja, con multa, registraron a todos los hermanos de él, todos juntos. Nomás que ahí el consulado tachaba cuál era el, quién era. Y así está Pedro, Jim, mi papá y los otro hermano que murió. Todos están en una sola hoja.
Registrados, ya grandes.
Ya grande y con multa lo registraron. Y luego a mi abuelo pues lo vacilaron, como no era muy, muy astuto para hacer cosas que otros hacían, era más inteligente, pero era bien listo. Nomás decía, lo querían vacilar, decía, ¡hey, Pablo! Le decían, ah, parece que compraste la semana pasada zapatos a tu hijo ahí. Y ya los tiene rompidos, nomás tantean, no, dice, estos nunca les va a llenar ni comprar zapatos. Se los da.
Cuando llegaron, dice usted, entonces no construyeron inmediatamente.
No, no. Ellos de primero hicieron casas de cachanía, porque había mucha cachanía, y luego les ponían lodo, les cargaban con lodo. Yo creo que José Luis tiene por ahí unos retratos. Ajá. Y es en la parte donde viven ustedes, por aquel lado. Sí, por aquel lado es donde. Entonces un señor indio les decía, no, no hagan casas, si van a hacer casas, no las hagan muy abajo porque aquí viene el río grande y se los va a llevar. Entonces ellos hicieron más para acá, se extendieron más.
Sí. ¿Y ya es que construyeron sus casas típicas, las hicieron al estilo de Rusia?
Sí, al estilo de allá, porque ellos pensaban que un día iba a nevar como allá nieva mucho, y pues por eso tienen los pechos así muy altos. Y de puro adobe, no, ellos no usaban madera, más que las puertas, las vigas ahí.
¿Tiene, tiene características especiales esa casa, como la puerta, el sótano?
Sí, ellos las puertas no las hacían para lado de la calle. Todas las puertas de la entrada eran para lado de atrás, para el patio. Donde yo creo que era para ellos el rápido acceso a la huerta o a ver los animales o en fin. Porque todas las casas no tienen ni una casa que esté hecha con la puerta para la calle, más que ahora últimamente hay una o dos casas que están, tienen como la de Andrés Amaduro, tiene la puerta pero nunca la abren. Por ahí no hay acceso, todo el tiempo está cerrada. Ahora las otras casas, los de aquel lado, pues todas tienen la puerta para adentro. Estas casas viejas que ya están en las ruinas, todas están para el lado de adentro. La de Lupe también está con la puerta para allá. Y la única casas que están así de puerta para un lado es la donde está el museo. Es la única, porque las demás, ni una, todas para el lado de atrás, al patio.
Ah, no, donde ellos andaban todo el día en el trabajo, ¿verdad?
Pero yo no sé cuál era la idea de ellos, será porque allá así lo hacían, entonces aquí también.
Se trajeron esa costumbre,
¿sí?
Le construían un sótano también, ¿verdad?
Sí, el sótano, es que el sótano lo hacían ellos para guardar las cosas, porque siempre está más fresco ahí, como no había refrigeración, no había modo de guardar, porque en tiempo de verano pues siempre se calientan las cosas arriba, pues, entonces abajo está más fresco.
Ajá, era su manera de conservarlos. De esa manera conservaban ellos su comida. ¿Usted recuerda alguna de las comidas típicas?
Pues casi todas.
Casi todas.
Casi todas.
Como cuáles elaboraban ellos aquí cuando llegaron?
Pues hacían el borsch, lapsha, blintzi, nachinki, chivriki, esta jarkovia, es lo más práctico. Bueno, es como decir, vamos a comer enchiladas, tacos y
lo más típico.
Ellos hacían todo eso porque tenían vacas, tenían gallinas y de todo eso, pues ellos hacían sus comidas.
A lo mejor luego podemos hacer un trabajo de puras recetas y comida tradicional, todo eso, ¿no?
Como ellos, lo principal de ellos es el borsch. Y la lapsha siempre la usan cuando hay funerales, un días especiales, una vez ahí lo hacen eso. Pero el borsch es en la iglesia y en la casa también, o caldos así con mucha verdura, también lo hacen. Y también cuando se empalan de carne, entonces hacen, le dicen posne, que es sin carne, nomás pura verdura, como un cocido, sin carne.
Un cocido de verdura, ¿Le platicaban a usted algo acerca de la organización familiar? ¿Qué papel desempeñaba cada miembro de la familia?
Bueno,
¿tenía pues, cada quien su tarea o todos ayudaban?
Bueno, pues el jefe era el jefe.
el papá, o el ser el cabecilla. Ajá. Él es el que mandaba, comandaba y remandaba. Y la mujer era la ayudante de él. Mientras él trabajaba, ella se encargaba de la familia, de los hijos, chiquitos o ya más grandes, así. Ella tenía que tenerle ropa lista, comida lista, todo, ella. Cuando llegaba él, él agarraba en sus manos
la rienda.
Entonces él los juntaba y empezaba a leerles la Biblia, explicarles esto es malo, esto es bueno, así no tienen que hacer, tienen que estar. Y la mamá siempre y cuando estaban jugando, se enojaban o echaban alguna grosería, entonces la mamá le decían al papá, y el papá pues le daba su castigo ahí. Entonces ellos practicaban eso y les leía y cantaban y después oraban y ya comían y todo eso. Había veces les daba tarea, decían, vamos a tener que cantar, tienen que aprender ese canto, para mañana vamos a cantarlo. Y entonces ya a los que les dio la tarea, ellos tenían que iniciarlo, hacerlo, porque si no, cuidado, pues eran muy, muy duros, fuertes, ¿no?
Mucha disciplina.
Mucha disciplina. Cuidado con que, y si venía una persona mayor, tenían que decirle tío. Y si era ya un anciano, le decían abuelito. Cuidado con que le dijera señor Pedro, Pablo o Santiago, cuidado, porque él mismo tenía el derecho de agarrarlo y darle unos cintarazos. Esa
mucho
es la
respeto.
Disciplina, el respeto, ¿no? Y todavía entre nosotros, bueno, ya ese tiempo ya voló, se fue, pero entre nosotros, si hay una persona mayor, le decimos tío, aunque no lo conozcamos, aunque no sabemos ni quién es, decimos tío o así. Yo creo que ellos se sienten todavía con aquello que traían de allá, entonces así nos impusieron a nosotros también. Pero ahora ya un chamaco chiquillo, si pasa un grande ahí, ni siquiera le dicen que hubo buenas tardes, nomás voltean y dicen, ¿qué me ves? Y antes no, cuidado. Y luego decía, si llegaban a una familia que necesitaba algo, a trabajar, por ejemplo, en la huerta, o que le ayudara a trabajar, decía, hey, fulano, le hablaban por el papá, por ejemplo, si él se llamaba Pedro y el papá de él se llamaba Pablo, decía, Pedro, Pablo, necesito trabajo, préstame a tu muchacho ahí. Y sí, tenían que ir a trabajar,
sí.
Así, no pagándole, así nomás.
¿Cómo lograron sobrevivir en cuanto a alimentación ellos? ¿Qué sembraban o cómo subsistieron al principio?
Ellos al principio primeramente sembraban trigo, cebada, después sembraban hortalizas como pepinos, lechuga, repollo, tomate, chile, todo lo que es una hortaliza, sembraban eso. Entonces criaban gallinas, patos, gansos, borregos, vacas, y también enfrascaban la carne, la embotaban para todo el invierno. Cuando ya no había cosecha, ellos tenían tomate enfrascado, pepinos enfrascados, chiles enfrascados, todo enfrascado, y carne enfrascada. Pero gallinas siempre criaban para tener huevos y todo, y tenían su vaca y hacían queso, hacían cosas así derivados de la leche. Y así pues cada año, antes que se les acabara, ellos se enfrascaban más al otro año. Y el trigo, cuando cosechaban el trigo, una parte la vendían y una parte dejaban. Lavaban el trigo, los tendían en lonas, había molino aquí, entonces llevaban el trigo 10, 15 sacos
hacían la harina y era para el pan, para todo el, hasta que se acababa, volvían a lavar, porque dejaban una cierta porción para todo el año, hasta que ya vinieron la cosecha nueva.
¿Dónde vendían el trigo?
Bueno, primero ellos entregaban al que le compraron la tierra, de quien entregaban la mitad de la cosecha. Después, cuando ya se terminó eso, vendían al molino El Rosal aquí a Tijuana. Vendían también a dos molinos que había en Tecate, nomás que esos duraron muy poquito, duraron como 2 años, se quemaron, no sé por qué. Y después ellos hicieron una cooperativa y compraron el molino que era del dueño de aquí, del valle, ahí en Ensenada. Entonces ellos llevaban trigo y hacían harina y vendían harina en Ensenada. Pero quebró porque no supieron administrarla. Los que administraban, esos hicieron feria, y los que llevaban el dinero nomás decían que se fue al salvado. El trigo, llevaban 10 sacos de trigo para venderlo, y decían, bueno, pues se fueron 8 para salvado y 2 para harina nomás, y así era. Eran puros trucos de ellos, no creo que era muy correcto lo que estaban haciendo. Quebró, entonces nomás repartieron, vendieron a Manuel Roj, un judío aquí en Ensenada, un millonario, a él le vendieron el molino, y después él seguía comprando trigo a ellos mismos y sembraba también por sí él.
¿A Estados Unidos no llegaron nunca
trigo,
venta de trigo?
A San Diego, ¿sí? A San Diego, sí. Llevaban trigo a San Diego.
¿Y cómo lo transportarían? ¿En carretas?
En carretas de caballo. Hacían una semana ir y volver. Ponían 20 sacos en una carreta y llevaban zacate, llevaban agua, y llegaban al Carrizo, se quedaban toda la noche, y ahí llegaban a Tijuana, donde está la presa. Ahí se quedaban otra noche y al otro día llegaban hasta San Diego. Y ya después nomás descargaban, vendían y se volvían ahí a volver. También vendían trigo en Tijuana, pues Tijuana era muy chiquita, pues unas cuantas casas, vendían por las casas así para las gallinas o para la gente que comían trigo así también. Ahí es donde ellos empezaron a comprar tortilla de maíz y decían, bueno, qué curioso, las tortillas de maíz cuando estaban nuevas, cuando estaban recién hechas, estaban buenas para comer, pero de un día, 2 días, pues se hacen duras y no,
sí.
Pues,
no les gustaba.
No les gustaba.
Deberían de harina. En los primeros años, ¿existía alguna escuela aquí a la que ellos pudieran ir?
Sí, desde 1907 empezó la escuela ahí, la San Marín, donde están ahorita la ex misión de Guadalupe. Ahí estaba una casa como de 7 u 8 cuadras y daban clases. Pero ya para el 25 ya hicieron la escuela acá más abajo, la Enrique C. Repsamen. Pero aquella escuela fue mi papá. A la Samarin, ajá.
¿En qué idioma les daban la clase?
En español. Y daban 1 o 2 veces por semana en ruso, porque había maestros que estaban enseñando en ruso también. Pero en español estaban dando a la plebe, pues toda la plebe.
¿Había pequeños propietarios, ranchos, cuando ellos
sí,
llegaron?
Sí, había ranchos mexicanos alrededor de la colonia.
¿Y cómo era la relación con ellos?
Bien buena. Siempre han estado en armonía con los mexicanos, con los indígenas también. No había dificultad en nada, pues ellos a veces venían los mexicanos o los indios, algunos hablaban ruso, como Pepe Colín hablaba ruso, o Juan Silva hablaba ruso, Teófilo Silva hablaba bien perfecto el ruso. ¿Por qué? Porque se crió con ellos y trabajaron con los rusos.
Ningún indígena aprendió ruso.
Indígenas también, ¿sí? Aprendieron. Marco Poblano hablaba, Roberto González hablaba ruso y cantaba también, ¿no? Cantaba canciones de la iglesia. Era curioso ir a ellos, pues. Y pues varios así que aprendieron, porque los rusos, pues no, los más viejos, pues no, era muy difícil para ellos dominar el idioma español. no podían aprenderlo, y a puro ruso, era más fácil que los indios o los mexicanos aprendieran el ruso que los rusos aprender el español, porque un muchacho aquí de los Michicopal que mataron aquí en San Antonio, él cuando la mamá de él se iba a emigrar, estaba vendiendo las cosas y él no se emigró, él se quedó aquí. Entonces, porque venían los de ejidatarios, dijo, dile que yo vendo un colchón de plumas para ver si alguien quiere comprar. Y este muchacho mañoso, en lugar de decir el colchón, le dijo, ¿cómo se dice colchón en español? Caldo. Y luego le dijo, hey, dice, no quiere comprar caldo. Pues no sabía el español la pobre mujer, ¿ves? Y caldo, no, dice, ahorita no. Y así pues nunca vendió el caldo, el colchón.
El colchón.
Pues sí.
¿Lo pongo?
Pues del caldo. ¿Sí?
Sí, ¿alguna otra anécdota que usted recuerde?
Sí, había un señor indígena que hablaba muy poco español, hablaba inglés y indio. Y llegaba y se hospedaba ahí en la casa de mi papá, allá vivíamos arribita de la escuela, ahí vivíamos, y se clava ahí por 2-3 días, vendía ganado y se venía, y acá se ponía empezaba a tomar, se emborrachaba, en la mañana se levantaba crudo, y luego mi papá le ofrecía café, le decía, ¡ay, Luis! ¿Gusta una taza de café? Me da asco. Yo pienso que decir con gusto o algo así.
Oh, okay.
Y pues como no hablaba muy bien el español, dije, me da asco. Y como nos reíamos con ese señor, y siempre venía y llegaba ahí con mi papá a la casa. Pues mi papá siempre era muy amigables ellos, como también tomaba poquito, pues ahí se hacía amigos de todo mundo ahí, y siempre llegaban ahí. Alberto Emes también era muy amigo de él. Mi papá un día hizo de este, le dicen cuas, era como un, le fermentan cebada y le ponen lúpulo y le ponen poquita pasas, y a los 3-4 días tomas ese jugo, le ponen agua, toma ese jugo como va a empezar a fermentar y está bien sabroso. Pero ya pasando de 3-5 días, ya emborrachaba. Y entonces no decía, vamos a tomar cuas, cuas, como los patos. Un día por aquí andaba para el ejido mi papá, pues andaba en la parranda, yo creo. Tenía un troquecito chiquito y se le quedó parado el carro a Alberto Emes. Y me dice, hey, Alejandro, dame un jalón. Ah, bueno, y mi papá pues le dio jalón, y yo creo de unos 6-7 kilómetros ahí se le olvidó que lo traía jalando, pues venía tomado. Y ahí en la casa, como había de bajada así, y pues aquel venía atrás manejando, ay, lo llevaba recio, y un de repente se brequeó mi papá y ¡paz! Ahí se ensartó con el carro atrás. Y mi papá se bajó ahí medio atarantado y ya iba para acostarse. ¡Hey, Alejandro! ¿Qué pasó? Nada. Dice, ¿cómo que nada? Me frigaste el radiador. Ni te conozco, dijo mi papá. Pues quiso, yo creo, decir que no, él no tiene la culpa o no lo traía. Pero él dice, ni te conozco. Me fregó radiador y ni te conozco. Y como lo vacilábamos a mi papá después, ni te conozco.
¿Existía comunicación entre los rusos que se habían quedado allá en su país, en Rusia?
Bueno, hasta como en el 1950, antes no. Nomás se comunicaban algunos por medio de las iglesias, pero de que familiares así no. Mi abuelo supo de un primo hermano que él, cuando la revolución del 17, él corrió para Persia, el primo hermano de él, y ahí se quedó en Persia. Y después, por medio de la iglesia, mandaban cartas a ver si había alguna familia por acá en América. Y sí, mi abuelo nos pedía retratos para mandarle y se comunicaban. Y después se emigró en 1950, se emigró él y la familia de él. Yo lo conocí al señor ese también y a los hijos de él también. Ya estaba muy anciano él también, tenía como unos 80 y tantos años cuando vino. Y mi abuelo pues ya tenía también otros tantos. Mi abuelo murió de 97 años, pero ese señor murió antes que mi abuelo murió.
¿Y los que se habían quedado en Los Ángeles se relacionaban con los de aquí?
Sí. Hasta la fecha algunos todavía. Algunos ya perdieron, la familia ya se acabó. Como hay varias familias que ya no existe nadie. O quizás alguno o dos nomás, pero ya los hijos ya se dispersaron, ya no se relacionan.
¿Cuándo empezó la gente rusa a irse a Estados Unidos otra vez? Del Valle a Estados Unidos.
Pues los jóvenes empezaron como de 1930, porque ya miraban otra vida, otro ambiente, y ya algunos que ya estaban allá, que se quedaron allá, venían y presumían que ellos tienen carro, y aquí pues siempre trabajar con el papá y ni carro, nomás pie a caballo, así. Pero decían, no, pues mejor me voy allá, y se iban y trabajaban y ya se quedaban allá. Pero ya después, como en 1940, empezaron a irse familias ya, a emigrarse y quedarse allá.
¿Familias completas?
Ajá, vendían poco aquí lo que tenían y se iban. O dejaban la tierra a otros encargados y ya se quedaban.
¿O sea que empezaron a irse desde antes de la invasión?
Oh, sí. La invasión fue el 58 y ellos empezaron a irse del 40 para adelante ya.
¿Incluiría también el vino y la pérdida de las costumbres?
No, es que eso ya es natural, como todo. Ellos tenían una profecía como del 30 para adelante. En una profecía que ellos, un profeta dijo que cuando este valle se llenaba de uva, plantas de uva, no iba a quedar ni un ruso aquí. Entonces ponían unos palitos así en el terreno, iban a orar y a cantar, ponían un palito ahí con un hilo así y jalaban, y quedaban uno que otro, nomás se detenía ahí, y eso es lo que pasó. Se fueron todos y ya nomás quedamos uno que otro nomás. Y es lo que fue la profecía, pues tenía que pasar así. No era cosa que no sabían, sí sabían. Ya cuando vino la invasión es cuando más se empujó más para irse, porque no querían tener problemas. Mejor perdían, como dice el dicho, mejor poder correr que quedar.
Fue algo muy duro para ellos.
Duro, sí, es cierto. Muy duro. No podían ir a trabajar porque los paraban y ya, se decían, ¿para qué? Arriesgar ahí para que lo maten. Ya, pues, y es lo que no querían, ¿no? Derramar sangre, ¿no? Por eso los agarraron a todos muy pacíficos, muy... Pero si hubiera sido alguno de la misma raza de aquí, yo creo que hubiera habido una revolución, porque no era fácil que lo despojen de sus tierras, de sus pertenencias, en tanto tiempo, tanto sacrificio para quedar en nada.
Fue
no.
Una invasión violenta, sí. Llegaron y...
Ellos vinieron y aquí es de nosotros y se acabó. Y pues no podía uno salir ni a la calle porque lo golpeaban o lo amenazaban. Hasta los mismos mexicanos que eran amigos de los rusos, que siempre compartían con los rusos, les echaban ahí, pero qué bárbaro, que no es correcto eso.
también ellos se pusieron a trabajar.
Sí. Y los mexicanos que había aquí antes que trabajaban, pues esos siempre estaban con los rusos. Pues ellos sabían cómo estaba toda la cosa aquí. Pero estos que vinieron, pues dicen, no, pues ustedes también son rusos morenos. Quién sabe qué tanto ahí. Y pues, no está bien.
¿Usted cree que desde ese momento empezó a desaparecer la colonia rusa o desde antes, desde el 40?
No, desde ese momento porque estaba muy progresivo, Todo estaba, y apenas estaba en todo su esplendor, alfalfa, trigo, trabajo por donde quiera, maquinaria y todo. Y pues era un movimiento bueno y grande. Ya cuando pasó eso, pues ya no los dejaron a trabajar. Porque a pesar de todo, los rusos eran muy trabajadores. Somos pues todavía, ¿verdad? Somos muy luchones. No queremos deber a nadie, queremos por sí mismo a salir adelante. Porque antes aquí el trigo que se sembraba, se mantenían gallinas, hacían harina, vendían. Ahora no puedes, no consigues un medio kilo de trigo para darle de comer a una gallina. Cuando este valle era, lo primero era el trigo. Miles y miles de toneladas salían aquí. Se sembraba todo, Valle Seco, Vallecitos, El Rincón, aquí Guadalupe, El Porvenir, San Antonio, La Misión, Mañadero, San Vicente, aquí agua, San Carlos, el agua caliente de Mañadero para adentro, todo el Tigre, todo eso. Campo Manás, todo, bueno, esa es la región de aquí. San José de la Zorra, Agua Escondida, todo eso se sembraba de trigo. No había una persona, una familia que no sembraba. Mi papá duraba meses sembrando en Vallecitos. Vallecitos es grande, Santa Clara, Vallecitos Nuevo, donde están los Villavicencio. Ahí sembró 29 años, trabajó mi papá ahí. Y pues era una chulada de trigo por donde quiera, y no era escasez, sino abundancia. Ahorita yo pienso que nomás en Mexicali siembran trigo, porque aquí, ¿cuál trigo? Allá siembran porque tienen modo de regarlo. Aquí pues era temporal. Y así se acabó todo. Y es una lástima que se acabara eso, porque aquí se producía mucho. Era bueno para la nación, para la misma gente de aquí. Había mucho trabajo, había más abundancia de trigo. Ahorita pues yo pienso que el Molino del Rosal, yo creo, ni trabaja porque no hay trigo. El que trabaja es el de Mexicali nomás. Es lo único.
¿Qué familias quedaban después del 58? ¿Qué familias se quedaron?
Pues quedaban con Dalgó, Bucaró, Nazaró, Cachiriski, ¿quién más? Samario, Mojó, los que sembraban mucho, pues cantidad. Todo eso, y dije, bueno, pues ya qué vamos a hacer. A nomás a mirar ahí, mejor vámonos.
¿Usted también decidió?
Yo también decidí ir, pues que no podía trabajar uno. No había modo ni de trabajar, conseguir trabajo. A morirse ya, pero no, mejor ir a buscar a ver dónde y cómo. Es muy duro, es muy duro. Ese sistema de vida es muy duro. Nosotros cuando nos fuimos de aquí en 1960, yo al mes ya me quería regresar, aunque sea morir aquí. Regresar, ¿por qué? Porque no estaba impuesto a esa clase de vida, a esa clase de trabajo, bajo el reloj. aquí uno trabajaba duro y todo eso, pero siempre estaba contento porque sabía lo que estaba haciendo y con aquel amor lo hacía uno. Pero ya bajo un mando así del reloj y el patrón, así, no, está, no sé, no es duro, no es lo mismo.
Y después de esa abundancia que hubo, vino la viña y todo eso a llenar el valle. ¿Cómo fue que empezó a sembrarse viña?
No, la viña empezó a sembrarse en 1940, para adelante. Había mucha viña, no como ahorita. Ahorita, porque Domé, Picheto, esos sembraron mucho, Monte Chaní, sembraron mucho también. Pero antes también había mucha, como una familia aquí levantaba 900 toneladas anuales de uva, nomás una sola familia. Llevaban 10.000 toneladas a la bodega Santo Tomás. Y bodega Santo Tomás era grande, y si no alcanzaba, compraban de Estados Unidos también. Después, cuando Domecq le dijo a Cheto que si él conseguía 1.000 toneladas aquí en Guadalupe, que le iba a dar dinero para que hiciera una bodega, y consiguió 5.000 toneladas en el primer año, hizo la bodega, y de ahí pues todo pues bajó la de Santo Tomás, porque ahí era la Santo Tomás y era la de Ferro, la que estaba en el Estero Miramar, estaba en el Estero Beach ahí. Esas dos bodegas las que compraban mucha uva. También compraba Cheto, pero muy poquito, llevaban para Tijuana ahí. La de acá del Rancho Viejo también, la San Valentín también. Y pues de aquí salían miles y miles de toneladas de uva también.
¿Quién sembraría las primeras viñas?
Las primeras viñas sembró aquí el señor Collins. Sembró pues para el uso de él hacer vino. Y allí los rusos, como en 1924-25, y allí agarraban sarmiento y los Safonin sembraron como unos 10 a 20 mil matas. David Rogoff también. En ese tiempo apenas Santo Tomás estaba empezando la bodega, pero estaba la bodega en Santo Tomás, no aquí en Ensenada. Ahí donde estaba la bodega aquí en Ensenada era cuartel del ejército, algo así. Después ellos, cuando vieron que había uva de aquí, la hicieron para que no llevaran tan lejos hasta allá. Y pues era 30 pesos la tonelada en aquel tiempo, pues era mucho dinero, y sacaban 20 toneladas, pues dijeron, no, pues este se está haciendo millonario, pues yo también voy a sembrar. Y empezaron a sembrar, del 40 para adelante sembraron mucha vida. Ya después del 58, cuando Domecq y todo eso, sembraron mucho más.
¿Cómo reaccionó su familia ante su matrimonio con una mujer de ascendencia mexicana?
Pues ellos, yo creo que ya no estaban tan duros, porque ya había muchos. Con mi papá, pues él tenía dos hermanos que estaban casados ya con mexicanas. Entonces otros amigos, paisanos también, casados con mexicana o viceversa también. Pues ya no era extraño, ya como que era ya entre familias. Cuando yo me casé, pues como yo trabajaba, yo juntaba dinero, ya estaba independizado yo, pues de ellos, ya pues si decían algo, pues era lo mismo que no me dijeran nada, pues no dijeron nada. Entonces yo nomás lo que les dije, que yo me quería casar, me iba a casar. Y pues empecé a arreglar la casa y todo. Ya cuando arreglé la casa y todo, entonces ya nos pusimos de acuerdo cuando nos casamos.
¿Lo hicieron a la manera tradicional, Gustavo?
No, primero fuimos una de aquí una vecina y mi mamá fuimos a pedir la mano a la, bueno, no la mano, sino a toda ella.
Está completita.
Me acuerdo que yo iba temblando, pues éramos de mucho respeto, pues mi suegro, y luego pues tenía un montón de hermanos. Pues usted cree que ir entre las balas ahí. Pues llegamos ahí y luego pues nomás le dijeron a mi suegro, le dijeron que veníamos a pedirla a esta muchachita. No, mi suegro agarró camino para abajo, como vivían en la lomita, agarró rumbo para abajo a la tienda y no quiso saber nada. Pues estaba chiquillo, todavía tenía 15 años apenas. Y ya después, yo creo, por ahí se echó unas cervezas el suegro. Y ya, pues yo iba con los muchachos, pero siempre iba echando el ojo a la novia, ¿no? Y pues ya estaba medio tomado y yo pues con miedo me invitaron a cenar ahí. Y yo dije, aquí me van a agarrar entre todos aquí, pues ¿para dónde agarro? Pues queriendo o no queriendo ya, y me dio la mano y empezó a decir, no, que se casan. Empezó a llorar mi suegro y que se casan. Ya, bueno, entonces ya agarré más confianza yo, pues, ¿qué crees que?
Después del sí, ya cualquiera agarra confianza.
Ya es muy, muy así, cuando de primero, cuando se fue, dije, ahora sí se puso buena la cosa. Pero ya salió todo bien y nos casamos.
¿En qué año se casaron?
En 1955. El 20 de noviembre. Ya nos fuimos a Bella Cenicienta, a la luna de miel. Cuando regresamos derechito a la casa. Ya no fuimos a pegarnos ahí.
Ajá.
Ya éramos jefes.
Independientes.
Y pues así, hasta la fecha, gracias a Dios que esta mujercita a veces es muy dura conmigo, pero...
Le ha salido buena.
Le ha salido buena. ¿Para qué nos quejamos?
Cuando estaban en su juventud, ¿cuáles eran las diversiones que había aquí en la colonia?
Pues, lo único que yo, cuando había fiestas en el ejido, nos íbamos a ver el baile, porque baile pues casi no, nos damos unos arrastrones y pisones de callos ahí. Y también nos íbamos al agua caliente, estar una semana ahí a gusto, nos íbamos, hacíamos campo ahí. Ahí dormíamos, comíamos, nos bañamos en aguas termales. Ya pasaba una semana o dos, ya nos veníamos. Era como una tradición, un hobby.
Se iban varias.
Sí, iban varias familias. Algunos duraban hasta 2 meses ahí. Cuando terminaban de levantar la cosecha del trigo, la cebada, agarraban la carreta, los colchones y gallinas, patos, gansos, como hay mucha agua, pues ahí hacían su campo y a gusto, a las 4 de la mañana ya estaban entre el agua caliente ahí. Y pues llevaban su, para flotarse también, por fuera y por dentro. Ya en la mañana ya estaban bien a gusto, dormidos ahí, y aquel olor a azufre, el agua, ¿ves? Bien bonito, era muy, muy bonita la vida en esa forma. Ya cuando se acababa la comida, pues nomás mandaban a alguien a caballo de allá y yo me llevaba un café o azúcar o cosas así que necesitaban. Pero casi siempre llevaban de más para que sobrara. Y así era la vida, muy, muy bonita.
¿Había algún juego tradicional?
El juego, la pelota, el béisbol jugábamos nosotros. Yo antes de casarnos jugaba también en un equipo que nos había regalado la esposa de Braulio, el gobernador, la Tota. Él nos regaló un equipo completo, pues, desde pelota, guantes, pecheras, rodilleras, caretas, todo, todo. Ella nos regaló, formamos un equipo. Éramos como unos 4 o 5 descendientes rusos y los demás eran mexicanos. Jugamos contra los del Ejido, contra los de Las Palmas. Y así, pues, siempre había juegos. Ajá. Los domingos.
No había, entonces no traían de Rusia algún juego
tradicional. Bueno, sí había uno, pero antes que nosotros, como mi papá jugaban a un rut, le decían, de que hacen una rueda y lo agarran un